El micrófono de Alicia Perris.
Señora embajadora de Polonia, Marzena Adamczyk, qué menos que recibirla con la polonesa heroica de Chopin en la versión de Arthur Rubinstein. Sí, bienvenida al micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad.
Muchísimas gracias, y además a Arthur Rubinstein, personaje muy entrañable para todos los polacos, incluso se le puede tocar, porque en su ciudad natal, en Łódź, en la calle principal hay puesta una figura de bronce suya con un piano de cola mientras interpretaba algo. Entonces la mayoría de los turistas y de los habitantes se acercan para darle una palmadita en el hombro o sacarse una fotografía con el pianista de los pianistas.
Para que siga tocando.
Sí, señora.
En
sí,
algún
señora.
Lugar. Sé que esa ciudad es muy bonita. Yo la escuché en alguna conversación en televisión, creo, hablando de Łódź, que es una ciudad muy visitable para visitar.
Visitable, sí. Todavía quedan muchas cosas por hacer, evidentemente, porque cuando la Polonia comunista era una ciudad más que nada industrial. Entonces esa gran industria textil, que era su tradición desde principios del siglo XIX, un poco cambió el aspecto de la ciudad, porque no se apostó a la cultura, al turismo, sino sobre todo a la producción. Y eso hizo que se descuidaran muchos monumentos, y ahora esa arquitectura industrial que está tan en boga en todo el mundo y de la que Łódź es una depositaria de lujo, de verdad, porque todos aquellos palacios, y además Łódź tiene una cosa muy característica que no se da en otros sitios, más o menos de las mismas características. ¿Por qué? Porque generalmente los grandes empresarios, cuando tenían sus fábricas, las residencias, las construían con una distancia, bueno, en las afueras de la ciudad o en el mismo centro de la ciudad, pero lejos de las fábricas. Y los industriales, los empresarios de Łódź, querían tener sus palacios, porque eran unos palacios de muchísimo cuidado, en toda regla, los tenían pegados a las fábricas. Es una cosa muy característica. O sea, vas a Łódź y ves un palacio suntuosísimo y al lado la fábrica que pertenecía a ese señor.
¿Cómo se ve el mundo desde una embajada hoy? Porque muchos piensan que son todos privilegios.
No. Depende de cómo, sobre todo, depende de cómo entiendas tu misión. Porque si te quieres encerrar en una burbuja de cristal, lo puedes hacer. Pero no tiene ni pizca de sentido, porque un embajador que no esté en la calle, un embajador que no esté hablando con las personas, un embajador que no se relacione, que se relacione solo con el mundo de la alta política y el cuerpo diplomático, no es embajador. Lo siento, y que me denuncien los que se sientan ofendidos, pero a mi juicio, trabajar como embajador es trabajar por el bien de las relaciones entre los dos países. Por lo tanto, te tienes que sumergir en la vida del otro país. No puedes ser solo un observador a larga distancia que contempla una cosa, que la ve desde lejos, que la analiza sin conocer el alma, porque no es llegar a las personas. Yo utilizo el metro porque, bueno, en Varsovia tampoco tengo coche, porque en este aspecto soy bastante ecologista. Creo que la mayoría deberíamos renunciar a los coches, porque los tenemos por capricho y no por necesidad. Utilizo el transporte público. Compro yo misma las cosas que necesito en los mercados, en las tiendas de barrio, o en cualquier tienda que se me ocurra, y que esté cerca, porque no tengo tiempo, mucho tiempo para dedicarle a la compra. Pero también es conocer el funcionamiento del país, cómo vive la gente, qué es lo que compra, de qué se ríe, es la esencia.
Una pregunta incómoda. Un Venga. Antiguo director de la Escuela Diplomática de Madrid, profesor mío en esa institución, y no voy a decir nombres ni fechas, comentaba públicamente que la diplomacia española es la peor del mundo, sobre todo después de vencer a Napoleón. Y no conseguir nada en el Congreso de Viena. ¿Usted qué opina?
No, voy a defender...
Es un poco en broma.
Y yo voy totalmente en serio, voy a defender a la diplomacia española, con la cual tengo relaciones muy cercanas desde que, prácticamente desde que empecé a interesarme por el mundo español. La he observado en América, la he observado aquí, en Polonia, y creo que es precisamente una de las mejores del mundo. Porque los diplomáticos con los cuales he tratado siempre han sido de primerísima categoría, de verdad. Personas muy preparadas, personas que creían en su misión y siguen creyendo, vamos, que... Todos los diplomáticos españoles, por supuesto, no tengo motivos para hablar del 100% de los diplomáticos. No tengo base suficiente, pero todos los que he conocido y todos los que conozco son grandes diplomáticos. Y el mejor ejemplo es Polonia, porque alguien me ha dicho, alguien que no conoce el mundo español, del Ministerio Polaco de Asuntos Exteriores, que ay, Polonia siempre ha tenido suerte con los embajadores de España, nos han tocado los mejores. Pues no es que hayamos tenido una suerte especial, es que así son los diplomáticos españoles. Así que la diplomacia española voy a defenderla con uñas y dientes porque se lo merece. Y el que no hayan ganado nada en el Congreso de Viena, ¿cuántos hemos sido los que no hemos ganado nada en el Congreso de Viena?
Yo creo que era un chascarrillo para ver lo que decíamos los alumnos, ¿no? Primero sí, nos sorprendía sí. Y luego nos hacía pensar, ¿no? Otra de una parte, ¿qué opinión le merece su amante la llamada reina polaca María Walesa? Su hijo fue, parece un gran diplomático y viajó en misión hasta Buenos Aires.
Sí, o sea, esta es un mito, es una leyenda, como, vamos, por supuesto, la señora Walesa, la Pani Walesa, como la conocemos, fue una de las amantes que más le duraron a Napoleón Bonaparte.
La única que lo fue a ver a la isla de Elba.
Sí, sí,
con
sí.
Con su
sí,
hijo.
Sí. El conde de Ornano, quien, bueno, desde luego, la familia de Ornano es una de las familias aristocráticas más famosas de Francia.
Su segundo marido. Su marido
sí,
legal.
Eso es. Sin contar al que tenía en Polonia, que era un
señor mayor.
Decrépito y desde luego que se había casado con un bellezón, bueno, un bellezón para la época. Algo tuvo que tener la Pani Walesa si se fijó en ella un conocedor de mujeres como un experto en la belleza femenina como Napoleón Bonaparte. Pero tenemos que tener en cuenta que el mito de Napoleón es uno de los grandes mitos de la cultura europea, no de la historia, porque en la historia los calificativos que se le atribuyen a Napoleón son decididamente negativos. Mientras que si se trata del mito cultural, por supuesto, en este aspecto, chapó para los franceses que saben rodear su cultura de unos mitos absolutamente incuestionables, y uno de ellos es Napoleón. Los polacos no hemos sabido promocionar a nuestro Juan III Sobieski, el gran rey de la batalla de Viena, que también
contra
era
los turcos, ¿no?
Sí, contra los turcos, que también era un mujeriego de muchísimo cuidado, enamorado de su mujer, que también, por cierto, era francesa, y sus cartas, las que le mandaba a ella, eran unas cartas de amor de verdad entrañables, y todo lo que le rodeaba, la fama de guerrero, de caudillo, de esas tropas de caballeros alados, de lanceros alados que ganaron la batalla de Viena, todo este mito que le rodea, bueno, hubiera podido ser base de una leyenda fabulosa, porque de verdad el amor entre el rey y su mujer, la reina Marcinka, como se solía llamarla en Polonia, de verdad era un amor, pero de película.
¿Todavía tiene usted tiempo de escribir la novela, señora embajadora? ¿Cómo gestiona Polonia en la actualidad la historia de la Shoah? Un país con 30 premios Nobel, creo, y miles de emigrantes.
Sí. Ahora, ¿cómo gestiona? Intentamos sobre todo cooperar y mucho con el pueblo israelí y las autoridades israelíes, porque es, por desgracia, el Holocausto es una de las tragedias internacionales más grandes de la historia de la humanidad. Y esto no lo cuestiona nadie, salvo un par de imbéciles que cuestionan la existencia del Holocausto. Y sin embargo, por supuesto, creemos que debe ser gestionada la memoria y todo el problema precisamente a nivel internacional, sobre todo con la participación de las autoridades y del pueblo israelí y, por supuesto, de las comunidades judías. La mejor prueba es que el Museo de Auschwitz, que hemos tenido la mala suerte los polacos de tener que albergar la mayoría de los campos de concentración y de exterminio más terribles en nuestro territorio, por lo cual ahí quedó la herencia, y el consejo del Museo Estatal de Auschwitz es un consejo internacional formado por personajes de primerísima categoría, de autoridad incuestionable, y esos personajes son quienes, por supuesto, hay peleas entre ellos porque representan diferentes países, diferentes gremios, diferentes intereses, puntos de vista, todo, ¿verdad? Por lo tanto, hay peleas entre ellos, pero de esas peleas sale el Museo de Auschwitz como una cosa que hay que preservar. Yo recuerdo que pertenezco a la primera generación nacida en Polonia después de la guerra, y recuerdo de niña y de jovencita los debates que hubo también con intervenciones de los supervivientes, cuyo tema era destruir, asolar Auschwitz, que no quedara piedra sobre piedra, porque el dolor era tan intenso que tanto muchos de los supervivientes como muchos de los especialistas, bueno, lo teníamos muy cerca en el tiempo, creían que lo mejor iba a ser derribar todo lo que quedaba para no elevarle un monumento al nazismo. Gracias a Dios prevaleció la teoría de que hay que conservarlo a toda costa
para la memoria,
para que no vuelva a ocurrir. Y otra cosa, por ejemplo, en el campo de Treblinka, que asolaron los propios nazis, porque, por supuesto, con Auschwitz no tuvieron tiempo de hacerlo, con otros campos quizá tampoco, pero con Treblinka sí, y ahí incluso sembraron un bosque. Ahora hay equipos israelíes y polacos y israelíes trabajando ahí con las técnicas más modernas, han conseguido prácticamente reconstruir todo lo que había en
ese entorno
y trazar pero de manera totalmente infalible, dónde estaban los crematorios, dónde estaba el...
Los barracones.
Sí, todo, todo, todito. O sea, prácticamente hoy, si alguien se lo propone, se podría reconstruir el campo de Treblinka. Y además rescatar de la tierra, que el suelo esconde todavía muchas, muchas cosas, algo que a mí me... de verdad... bueno, son cosas que no te dejan indiferente, pero hubo dos. Una plaquita de metal en forma de colgante que le dieron a un niño holandés, sus padres, con sus datos, que David, que nacido tal y cual, y dirección de su domicilio. Y resulta que se rescató esto. Y gracias a la ayuda internacional se consiguió encontrar a los parientes vivientes de ese niño que murió ahí en Treblinka con 8 años. Y otra cosa, de verdad, tremendamente trágica. Este año todos anuncian ahora el 90 aniversario de la existencia del ratón Mickey. Y ahí se rescató una cosa que probablemente un niño tenía
en
la mano en el momento de ser asesinado en una cámara de gas. Y luego, desde luego, lo tenía que apretar tanto que la manita no se abrió y su cuerpo fue quemado con una imagen en metal y esmalte del ratón Mickey. O sea, eso, ver esa imagen, por supuesto un poco desfigurada, quemada un pelín por las llamas, pero entera, no te puede dejar indiferente.
En Polonia los nazis decretaron pena de muerte a quien ayudara a los judíos, a pesar de lo cual algunos judíos polacos como Menachem Begin o Yitzhak Shamir llegaron a primeros ministros de Israel y luego esto estuvo en la organización Segota para ayudar a los judíos.
Sí, por supuesto, yo no soy quien para valorar la cobardía y la heroicidad de las personas, porque nunca sabemos, y eso lo vengo repitiendo desde hace años, nunca sabemos cómo nos hubiéramos comportado en una situación así. Eso no lo sabes decir si no has estado en una situación así. Yo sé que hubo personas que de verdad hicieron lo imposible para, incluso arriesgando su vida. Bueno, siempre cito el ejemplo de mi bloque de viviendas, un bloque de viviendas normal, común y corriente, como hay muchos en Varsovia, que tiene una placa conmemorativa en una de las paredes y en esa placa dice que aquí estaba, en este sitio estaba durante la guerra un zulo donde un jardinero polaco escondía a judíos. Un grupo de judíos encabezado por Emanuel Ringelblum, el que fue autor de uno de los archivos más importantes, el archivo del gueto de Varsovia, con sus 13 compañeros fue escondido ahí. Fueron delatados, y eso ya me intenté informar, probablemente por una novia despechada o por un delator profesional que había en la zona. Fueron delatados y tanto
aquellos
judíos como el jardinero,
su familia
y sus vecinos, porque ese hombre hizo lo imposible para salvar el mayor número de vidas, porque incluso para que no se supiera que él lo hacía, y para que nadie se fijara en las cantidades de pan, por supuesto demasiado grandes, que él claro, compraba, puso una tienda de alimentos, precisamente para que nadie...
Para disimular,
sí. Y sin embargo, ese delator o esa delatora lo hizo. Y sin embargo, a 200 metros de mi casa hay un edificio, también con otra placa conmemorativa, que dice: aquí trabajó Irena Sendler, la justa entre las naciones.
Hay una pregunta de que se dedicó a salvar niños y a conservar su identidad.
Eso es, además. eso es. Esa mujer hizo lo imposible, porque además, todo hay que decirlo, ella fue delatada, fue arrestada por la Gestapo, fue torturada, no soltó prenda y, por supuesto, muchos hicieron también lo imposible para sacarla de ahí. La sacaron y ella no renunció a sus actividades. Bajo un nombre falso, siguió haciendo lo mismo hasta el final, hasta que pudo hacerlo. Por lo tanto, el haber salvado, por supuesto, con ayuda enorme de sus colaboradores, porque una persona sola no ha salvado 2.500 niños judíos.
Había redes, ¿no? Muy bien.
Había redes.
Había una resistencia organizada.
Uy, porque los polacos fuimos los únicos que no tuvimos un gobierno colaboracionista durante la Segunda Guerra Mundial.
Y sí, uno en el exilio, digamos.
En el exilio, pero sobre todo teníamos uno
en
clandestino.
El terreno.
Teníamos un estado clandestino que funcionaba muy bien, porque tenía su propio correo, tenía sus propios juzgados, y de esos juzgados salían sentencias a los delatores que, a pesar del toque de queda, a pesar de todas las represalias que hubo, porque hubo represalias y trágicas, no en vano perdimos 6 millones de ciudadanos durante la guerra de los 27 que teníamos antes. Entonces, a pesar de esas represalias, por ejemplo, durante el toque de queda, en casa de un delator se presentaban tres señores vestidos de negro con una pistola y hacían la ejecución dictada.
No,
no. El juicio, la sentencia dictada por esos tribunales clandestinos.
Y luego la ejecución.
Y la ejecución, sí. O sea, pero, por supuesto, era súper difícil.
También habría que recordar a Jan Karski, que describió la vida en el gueto de Varsovia, aunque nadie le creyó en Washington, o a Pilecki, que se encerró en Auschwitz, ¿no?
Sí, ese era, bueno, visto ahora, puede parecer un loco, porque un señor, un oficial del ejército polaco que voluntariamente hace todo lo posible para que lo encierren en Auschwitz, para ver de cerca lo que pasaba ahí, porque él quería organizar una resistencia en Auschwitz para poder organizar una especie de rebelión y también para poder sacar de ahí a mucha gente. Y cuando él huyó, a los 2 años, estuvo 2 años ahí encerrado. A los 2 años se escapó, una de las escapadas de verdad logradas y muy silenciadas por los nazis, porque se
era un descrédito.
Mala propaganda. Y él escribió unos informes que se conservan hasta hoy en día, unos informes que fueron mandados a todas las potencias aliadas, incluidos Estados Unidos, y cuando, dice la leyenda, bueno, no creo que sea leyenda urbana, pero dicen los especialistas que cuando esos informes fueron objeto de conversación con el presidente estadounidense, ese desvió la conversación enseguida hacia el tiempo que hacía. Entonces, nadie lo quería creer, nadie. O sea, nos dejaron solos con el problema del holocausto todas las potencias. Entonces, porque son conocidos esos casos de los barcos que no fueron aceptados, llenos de judíos que no fueron aceptados, porque nadie quería tener problemas. Y sin embargo, ahora están saliendo los casos de esas personas que ayudaron, no solo polacos, por supuesto, yo voy a hablar de los polacos porque es el tema que mejor conozco, pero sale el tema de los españoles que ayudaron. O sea, a esos de verdad justos entre las naciones hay que premiarlos. Pero por otra parte, no voy, salvo si alguien delataba por dinero, por codicia, pero si alguien delataba por miedo a que perdieran la vida, él, su familia, sus hijos, para que pudiera ser salvada una persona, porque cuando los nazis se dan cuenta de que alguien escondía a un judío, todo el bloque de viviendas donde vivían, bueno,
era
al paredón.
Considerado cómplice.
Claro. No, y además, ¿sabe? Los polacos y los judíos éramos las dos únicas naciones que se podían matar sin informar a los demás. O sea, si un nazi mataba a un polaco, no era como matar a una persona. Tenían licencia para matar ahí donde estaba, a discreción, sin tener que explicárselo a nadie. Por lo tanto, desde luego, personas así eran ejecutadas enseguida, sus vecinos, sus familias y el resto de las personas que pudieran ser consideradas cómplices. Por lo tanto, sería yo muy injusta si dijera que no eran posturas que se pudieran comprender. O sea, una guerra es una guerra. No hay blancos y negros. Porque la guerra libera los peores instintos de todo el mundo. Y sobre todo, el instinto de la supervivencia a veces te dicta cosas de las cuales luego podrías avergonzarte. Para mí solo queda excluido de toda clase de justificaciones el delatar por codicia, por dinero o por venganza. Esas motivaciones no las voy a aceptar nunca. Las otras no me las atrevo a juzgar, simplemente.
El D-Book apareció en Yiddish en 1937. Luego premiaron la película Ida de Balikowski y el pianista Roman Polanski, Sonidos en la cultura polaca. ¿Ha visto Clero en polaco?
No,
es Marsowski.
No, claro no, porque desde luego tendría que estar un poco más en Polonia para poder ir al cine. Tengo una situación en casa un pelín complicadilla, que cuando voy a Polonia me quedo en casa y prácticamente no me muevo de ahí. Por lo tanto, no la he visto, pero las otras películas, yo recuerdo con especial cariño la película Pianista, porque conocía al señor Spielman, que es el verdadero protagonista, y además yo quería, cuando se hizo público que Roman Polański, por cierto salvado también del gueto de Cracovia por una familia polaca, y ese el señor Spielman, cuando se hizo público que Polański iba a hacer esta película, yo quería traer al señor Spielman aquí a España para que él pudiera hablar largo y tendido, porque era un narrador nato. Yo recuerdo nuestras conversaciones por teléfono cuando en teoría solo queríamos fijar la fecha, y las conversaciones duraban una hora, dos horas, tres horas, porque hablábamos de todo.
Cosas.
Por supuestísimo, era un conversador, un comunicador de verdad fabuloso. Ya estaba el billete hecho y expedido, ya estaba todo preparado, y el señor Spielman, por desgracia, murió. Lo sentí muchísimo, pero yo le tenía un cariño enorme porque era una persona tan entrañable, y además en Polonia dejó un acervo de canciones populares, porque era un compositor de cosas ligeras, sobre todo, por lo menos así lo conocemos, los polacos y lo recordamos, dejó un patrimonio de no sé cuántos miles de canciones que canturreábamos todos. Famosísimas después de la guerra.
Querría agregar algo más, embajadora. Hay tantas cosas que le quisiera haber preguntado, pero tenemos poco tiempo. El tiempo de la radio es un tiempo corto, limitado. Hay un texto también que acompaña, y música que acompaña esta entrevista, que usted podrá ver y que le enviaremos. ¿Querría cerrar usted la entrevista antes de la despedida?
Bueno, sobre todo, quisiera decirles a nuestros amigos de origen judío que Polonia es un país amigo y que no se crean algunas de las cosas que se dicen. Por supuesto, siempre en todo el mundo hay brotes de antisemitismo, de xenofobia, y ningún país se libra, que nadie me diga que hay países totalmente libres de este tipo de sentimientos muy bajos. Pero si quiere comer judío en Varsovia, en Cracovia, en todos los sitios de Polonia, bueno, y en Łódź.
Comida kosher.
No solo la kosher, simplemente la comida judía, porque recuerde que en Polonia teníamos también una cocina judía fabulosa.
Imbricada en la propia cocina polaca.
Por supuestísimo, no todo era kosher, pero restaurantes que sirven comida judía, muchísimos. Yo en Łódź tengo uno, pero no sabría decirles ahora exactamente cuál, porque hay dos que llevan el mismo nombre y se hacen competencia, pero uno, el mío, mi preferido, es muchísimo mejor que el otro, evidentemente. Pero esto, desde luego, yo le echo luego un vistazo y si quiere le doy al que quiera ir la dirección exacta. Y luego, si alguien está en Cracovia, que vaya a la judería de Cracovia, que es una cucada, una verdadera cucada, reconstruida, bueno, se sigue reconstruyendo, pero se conserva un cementerio y una pequeña sinagoga. Y en ese cementerio, a pesar de los esfuerzos de los nazis, que desde luego lo intentaron destruir, ahí tenían un vertedero de basura, un almacén y no sé qué, no sé cuántos, cosa que hacían con frecuencia, bueno, siempre, vamos, con frecuencia. Pero se conservan dos enterramientos, salvados milagrosamente, del siglo XVI. O sea, de los tiempos cuando, por supuesto, había millones de judíos en Polonia, y esto se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial.
Hasta aquí la entrevista con la señora embajadora de Polonia, Marzena Adamczyk. Señora, fue un lujo y un honor. A ver si consigo...
Un lujo para mí y un honor para mí también.
Compartido. A ver si consigo agradecérselo en polaco. Usted me corrige. Bardzo dziękuję, pani ambasador.
Muy bien. Y yo también. Bardzo dziękuję.
Hasta un próximo encuentro con los oyentes de Radio Sefarad en el micrófono de Alicia Perris. Shalom.
Muchísimas gracias a todos los oyentes y un besito a todos.